La palabra de esta mañana se encuentra en el Evangelio según Lucas, allí el capítulo 5, versículos del 1 al 11. Repito, Evangelio según Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Y lee así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y esto es palabra de Dios. Si usted ha ido a la playa o es playero o playera, y es de esos o de esas que le gusta la contemplación, y se sienta o se detiene en la orilla de la playa, se va a dar cuenta que el mar es inmenso. Ante esa inmensidad del mar, ¿qué pensamientos puede provocar en nosotros el sabernos que estamos solamente a la orilla de algo sumamente grande? ¿Qué pensamientos provoca esa imagen en usted? ¿Qué pensamientos provoca esa imagen en mí? Comparto algunas de las sensaciones que causa en mi pensamiento el saberme a la orilla ante esa inmensidad. Provoca en mí el saberme que estoy ante algo que es más grande que yo. Provoca en mí la sensación de saber que ante esa inmensidad hay cosas que yo desconozco. Provoca en mí la posibilidad de que si me lanzo a esa inmensidad, experimente tormentas. Provoca en mi pensamiento el saber que si me lanzo a ese mar inmenso, va a haber movimientos que no puedo controlar. Aquellos que nos hemos criado cerca de la playa, básicamente es parte de nuestra rutina de día y de vida. Y buscamos cualquier excusa para llegar a la playa y rememorar. En el caso de mi esposa, con mucha más insistencia que la mía, pues la playa le queda a unos 200 pies de la casa de sus papás. Ayer estábamos en el pueblo de Naguabo, en el malecón. Nos encanta ir allá de vez en cuando. Y estábamos comiendo y luego de comer pasamos a una heladería que hacía tiempito que no la abrían luego del paso del huracán. Y cuando estamos allí tomándonos el helado, el muchacho que nos atendió, que está en su proceso de cerrar ya la tienda, nos dice, ¡un delfín! Y nosotros volteamos rápido ¿y dónde? ¿De qué tú estás hablando? Y como a 40 pies de la orilla, había un delfín desplegando un espectáculo. Dice el texto bíblico que leímos hace un momento y que hemos puesto como título a la meditación de esta mañana, Bogando Mar Adentro, que Jesús está otra vez enseñando. Apenas está comenzando su ministerio en el relato de Lucas que tenemos delante de nosotros hoy. Jesús está enseñando y decide en esta ocasión hacerlo en el lago de Genezaret. Y quizás suena como un trabalengua, pero a Marcilín se le hubiese hecho más fácil decir el mar de Galilea. Porque es lo mismo. Y hay dos barcas allí y la multitud, dice el pasaje, que ya está agolpando, que ya está apretando a Jesús. Jesús decide apartarse un poco. Hay dos barcas y lo interesante del relato es que hace la insistencia que la barca en la que Jesús decide montarse es la de Simón. Pues ahí hay propósito en el mensaje. No podemos pasarlo por alto como si fuera algo casual. Jesús quiere llevar un mensaje de manera particular a Simón, que es parte de la multitud. Piense que ese Simón es usted y soy yo. Como nota curiosa, si Jesús va a dar una enseñanza o va a impartir una enseñanza a los que están allí rodeándole, le están apretando, es mucha gente, para poder ser visto y reconocido, lo más obvio hubiese sido que Jesús en la barca con alguien que estuviese acompañándole, como nos dice el relato que habían otros allí, en vez de haberse sentado, hubiese estado de pie. Pero es que ese era el modo de enseñar de Jesús. ¿Y para qué sentado? ¿Por qué Jesús se sentó allí más allá de la experiencia del equilibrio que quizás hubiese necesitado ante el eventual movimiento del mar? Pues es la misma característica que Jesús utilizó cuando predicó a la multitud en la montaña y se sentó y les predicó. Es la actitud que asume aquel que quiere que la gente sepa que está para acompañarles a todos. Y es esa la primera enseñanza que Jesús desea realizar y hacer que sus discípulos que están con él, metidos en la barca, entiendan. Que definitivamente van a recibir un mensaje, como dice luego en Hechos, donde sería un mensaje que sería poderoso sobre ellos. Pero no era para que ese mensaje se asumiera como algo que reciben, que les brinda el poder para estar por encima de otros. Y Jesús desde ya está dando esa enseñanza a sus discípulos. No sé cuál era el bozarrón que tenía Jesús. Tenía que tener un buen galillo. O en aquel lugar había un silencio sepulcral. Como el que ocurrió cuando aquel muchacho nos dice a nosotros, ¡delfín! Hubo un silencio espectacular en el malecón ayer. Pues todo el mundo quería ver el espectáculo que estaba haciendo aquel mamífero. Estuvo casi 25 minutos saliendo y entrando, espectacular. Jesús no va a brindar aquí un espectáculo. Jesús viene a compartir ahora una palabra del Señor con aquella gente. Toda la atención estaba presta hacia Él. Y dice el pasaje que cuando Jesús terminó de predicarle a la multitud, le dice a Simón, boga mar adentro. Vamos a mirar ese versículo en dos pedazos. Porque el bogar mar adentro lo podemos entender con una facilidad espantosa. Y Jesús le está diciendo aquí a Pedro, vamos a salir de la orilla, donde todavía podemos bajarnos de la barca y salir caminando de lo que yo quiero que ustedes experimenten conmigo aquí en la barca. Y vas a bogar mar adentro, es decir, no es que vas a dejar que la corriente te lleve, es que vas a hacer un ejercicio, vas a ir remando hacia la profundidad del mar. Dicen los que saben un poco más de yo, más que yo de Biblia, que hay dos posibilidades de poder entender ese verbo bogar. Es el que acabo de compartirles, que no es otra cosa que remar, pero hay otros que lo entienden como aquello que está en boga. Es decir, aquello que está a la moda. Nos hemos lanzado como iglesia que durante este año queremos que el Señor nos ayude a sanar para sanar. Y para poder sanar y ser instrumentos de sanación a otros, tenemos que bogar mar adentro en nuestra vida primeramente. Remar hasta lo más profundo de nuestra vida. Ir a aquellos espacios que no queremos tocar, ni mirar, ni experimentar nuevamente. Pues el Señor, sepa usted y yo también, que el Señor quiere que tal como hizo con Simón, boguemos mar adentro en nuestra vida, pues allí Él quiere trabajar contigo y trabajar conmigo. Ya Jesús sabía, aunque el pasaje no nos lo dice antes, Jesús sabía que los discípulos habían trabajado y no habían pescado nada. Jesús ya lo sabía. ¿Y cómo es eso de bogar mar adentro cuando ya estos discípulos han estado en la faena del día y llegan cansados a la orilla luego de un tiempo de trabajo? Y ahora Jesús le dice, ¿sabes qué? Vamos otra vez a meter caña adentro. Lo menos que pudieron haber hecho Simón y los que estaban con él era que Simón le hubiese dicho, maestro, para un momento, déjame hablar con mis compañeros a ver si están todos disponibles. Y después de esa reunión momentánea, decirle, ¿sabe qué? Estamos de brazos caídos y vamos a estar en huelga. El pescador tiene una faena de trabajo entre 10 a 12 horas. Y ahora Jesús les está diciendo, no han terminado, ahora yo quiero que regresen a hacer la tarea. A ese mar que está adentro, que es grande, que es inmenso, que es incontenible, en el mar donde podemos experimentar las propias tormentas y donde los movimientos no los podemos controlar. Es allí donde Jesús quiere que Simón con el resto de los que están con él se metan. Pero lo grandioso del asunto es que van a bogar mar adentro, pero no están solos. Jesús está allí en la barca. No están con la experiencia del sentirse abandonado. Hay alguien que les sostiene y que les acompaña, y es el mismísimo Hijo de Dios. Y les dice no solamente boguen mar adentro, sino que cuando estén allá van a echar las redes a la mar. Ahí es donde está el otro sentido de locura de Jesús. ¿Cómo es posible? Si estuvimos allí todo el día trabajando y las redes estaban, ¿vamos para el mismo lugar? No sabemos, el texto no nos dice. Simplemente van a estar dentro de ese mar. Y allí reciben la instrucción de realizar lo que el Señor le está pidiendo. Y ese echar las redes no es otra cosa que una solicitud de Jesús a que tengan confianza en lo que Él va a obrar y va a hacer allí en el mar adentro. No es una autoridad que tiene el mar. No es una autoridad que tiene la circunstancia que van a enfrentar y experimentar ellos como pescadores. Sino que Jesús está pidiéndole a Simón y a aquellos que están allí, que definitivamente tienen que estar escuchando lo que está sucediendo entre ellos dos, que tengan confianza en lo que Él les está pidiendo. ¿Cuántas veces usted o yo hemos puesto nuestros brazos casi arrastrados en el piso porque ya nuestras fuerzas no las tenemos? Pues hemos estado demasiado de tiempo mar adentro tratando de que alguna situación en nuestra vida cobre solución. Y no hallamos la salida y nuestras fuerzas decaen. Cuando hemos pasado por tormentas en la vida también, esas tormentas que nos golpean de una manera tal que hacen que desfallezcamos. Se nos hace muy difícil tener fe en aquel que nos ha pedido que nos mantengamos allí mar adentro. Simón no se queda callado. Y Simón, que ya había intentado liderar al grupo a pescar sin éxito, confía en las palabras de Jesús. Y ese hecho de descargar la confianza en las palabras de aquel que está con ellos en el mar. Dice el pasaje que provocó que las redes que fueron echadas casi se rompían. Y tuvieron que pedir ayuda a aquellos que estaban todavía a la orilla, que llegaran a donde ellos estaban para poder echar los peces en ambas barcas y distribuir el peso. Y exagera el texto bíblico lo que allí ocurre, pues dice que las barcas se hundían. Lo que de momento parecía no una bendición, se tornó en una bendición que sobreabundó en la vida de Simón y también de Jacobo y de su hermano Juan. Ese momento en donde al rendirnos confiadamente en el plan y la voluntad del Señor, aunque no la entendamos ni la comprendamos, vemos lo abundante que puede ser su poder y su gracia sobre nuestra vida y sobre cada una de nuestras situaciones. Jesús estaba aquí en este principio de su ministerio tratando de afinar la visión de sus discípulos. Usted tiene lentes, ¿verdad? Algunos de ustedes. Y cuando quiere afinar la baja o la sube, ¿cierto? Yo no sé nada de eso todavía. Pero tengo herencia. Así que algún día puede ser que me visite. y mi visión falle. Pero mientras tanto, aquellos que lo tienen lo van afinando, y cuando el espejuelo ya no afina tanto, ¿tenemos que ir a qué? Tenemos que ir a que nos chequeen para que nos afinen el instrumento. Y Jesús está tratando de afinar la visión de sus discípulos para que esa visión de los discípulos, que apenas están principiando también una compañía de alguien que está compartiendo con ellos una palabra totalmente nueva, una palabra totalmente desconocida para ellos, empiece a cobrar sentido en ellos y puedan ejecutar adecuadamente la misión, y que esa misión rinda fruto. ¿Y sabe algo? Esta palabra llega a nosotros hoy para que nuestros lentes como creyentes vuelvan a ser, no bifocales, lo que quiero decir es que vuelvan a ser ajustados conforme a lo que el Señor quiere de ustedes y de mí, como le pidió a Simón que bogara mar adentro. Porque es allí donde el Señor confronta nuestra propia visión de lo que debemos hacer y cómo debemos corresponderle a Él, y lo confronta con lo que Él espera y desea de cada uno de nosotros y de nosotras. Siga mirando la imagen conmigo del pasaje. Pues luego de la pesca, los discípulos que estaban allí con Jesús, al llegar a la orilla, se postran de rodillas. Y ese postrarse no es otra cosa que afirmar en humillación lo que han experimentado y han vivido, que ante la incredulidad Dios le manifiesta su inmensidad. Y vino Simón, luego de haber caído de rodillas, y le dice algo parecido a lo que luego Jesús le dice en Mateo 16:23. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esta expresión de Pedro, luego Jesús la utiliza de manera similar cuando Pedro está tratando de entorpecer la culminación del ministerio de Jesús con la eventual muerte de él en la cruz. Y Jesús en aquella instancia le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. No hay nada tan lejos de la verdad como la afirmación que Pedro está realizando también ahora, cuando le dice: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Es decir, recuerde usted, como debo recordar yo, lo que era la visión de la vida de un hombre en aquel tiempo con relación a las cosas que le salían y a las que no le salían. Y si tiene algo que ver con la manera en la que ustedes y yo en ocasiones vemos el día y la vida, pues es mera casualidad. Un hombre en aquel tiempo que no experimentaba la bendición de Dios con consistencia, era a causa de algo pecaminoso que había hecho o realizado, y ese pecado era consecuencia en el fruto de ese día, de la semana o de la vida. ¿Por qué no pescaron antes de que Jesús le diera la instrucción a retornar a la mar? Pues entonces en la cabeza de Pedro lo que hay es: algo hice yo mal en mi vida, en mi día, en la semana que pasó, que no provocó la bendición de Dios sobre mí. Y ahora tuvo que venir la palabra de Jesús invitándome a que fuera mar adentro, y creyendo en eso, entonces pude. Pues entonces hubo algún pecado en mí que no me permitió experimentar la bendición. Lo único que Jesús está pidiéndole a Pedro es que deposite su confianza en él. No está hurgándole el pasado como ese pretexto para poder derramar bendición sobre él. Simplemente le está pidiendo que se pueda afirmar en sus palabras, vaya mar adentro y eche las redes. Y es lo que sucedió. Y ahora Pedro le pide que se aparte de él porque es un hombre pecador. Y Jesús le contesta, no temas, porque desde hoy vas a venir a ser pescador de hombres. Al que le está pidiendo a Jesús que se salga del medio. Al que le está pidiendo a Jesús que ni lo toque porque es un hombre pecador. Fue a ese al que Jesús escogió en ese momento para que escuchara cada palabra que habría de impartir eventualmente al resto de sus discípulos. Fue a ese al que nosotros reconocemos como un hombre impetuoso, impulsivo, reaccionario, al que Jesús escogió para que liderara la barca mar adentro. Pues ¿sabe qué? Para liderar la barca mar adentro de nuestra vida se requiere de voluntad. Y Dios quiere que la voluntad tuya y mi voluntad la pongamos en sus manos. Pues en ese mar adentro de nuestra vida, el Señor desea obrar y hacerlo de manera inmensa para que tú y yo experimentemos la inmensidad de su poder. Pero se necesita voluntad. Esa voluntad que nos permita llegar a ese momento de dar el paso y decir, lo voy a hacer sin temor. Pues es la palabra que he escuchado de ti, Señor. Lo voy a hacer sin temor. Pues deseo que mi vida sea un reflejo a tal punto que otros hombres y mujeres puedan llegar al conocimiento de ti a raíz de la inmensidad de tu poder que has manifestado en mi vida. Mi amado, mi amada, las palabras que Jesús está compartiendo aquí con Pedro y sus discípulos no son fáciles de ponerlas en práctica. Pero ¿sabe algo? El apóstol Pablo lo afirmó de una manera que se nos hace a todos nosotros y nosotras un poco más sencillo. Pablo dice que la buena obra que el Señor inició en nosotros la va a completar. Y ya nosotros sabemos lo que sucedió con Pedro. Pedro trató de entorpecer el cumplimiento del ministerio de Jesús. Pedro negó a Jesús. Pedro puso en duda el que el Señor aún en medio de esas circunstancias lo escogiera a él. Y le preguntara en varias instancias, ¿me ama? ¿Me ama? ¿Pastorea? Pues entonces ama a mis ovejas, igual que lo hago yo. Pedro era parte de ese grupo de discípulos que luego de Jesús haber muerto en la cruz, tuvo que ser sacado del aposento porque estaba a puerta cerrada. Sin embargo, cuando internalizó y se apropió de cada enseñanza, Pedro entendió lo que era realmente ser un pescador de hombres. Tiene que ver con el descansar nuestra voluntad en la voluntad que quiere cumplir el Señor en ti y en mí. Pero para ello hay que estar dispuesto y dispuesta a bogar mar adentro.